Amados, hoy vamos a ministrar con la ayuda del Espíritu del Señor el tema embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Hay una imagen ahí, embajadores de Cristo. Estamos hablando del reino porque el Señor así lo quiso, así lo quiere. De la guianza de nuestro amado apóstol hablamos reino. Siempre el apóstol ha hablado reino, solamente que estamos haciendo énfasis en que estamos hablando del reino. Pero el apóstol es un hombre del reino de Dios, así como nosotros, igual que nos instruye, nos enseña. Y en esta temporada estamos hablando de reino de Dios. Kingdom Life, vida de reino. ¿Amén? ¿Cuántos están en Kingdom Life? Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con la escritura en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20. Embajadores de Cristo, amados. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Esto es una escritura bien conocida. El Ministerio de la Reconciliación está en NTV. En Reina Valera lo conocemos de otra manera. Pero el punto es este. Se nos declara como embajadores de Cristo. Y mira esto. Dice que Dios hace su llamado por medio de nosotros. O sea que somos instrumentos de Dios, como embajadores de Él, para hablar en nombre de Cristo a los demás y decirle, vuelvan a Dios, regresen a Dios. Y en el contexto de la época, la simbología de embajador era lo siguiente. Un embajador representa o representaba oficialmente a un rey. Un embajador representa oficialmente a un rey. Diferente un poco al embajador actual que nosotros conocemos en gobierno. En la época, en el contexto escrito, el embajador representaba al rey. Por eso se usa la simbología, el apóstol allí. Y también un embajador representa una autoridad superior. Y Pablo se refiere a usted y a mí como embajador de un reino. Como embajador de Cristo, como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es un honor y también es algo que tenemos que aplicar. También es un deber. Hermano, y nuestra misión aquí como embajador es comunicar el mensaje del Evangelio como el mensaje de la reconciliación con Dios. Y también añadiendo cómo se usa la palabra embajador, un embajador era un representante oficial enviado por un rey a otra nación para negociar la paz. También se enviaba a los embajadores a otra nación para negociar la paz. Otra característica del embajador era que hablaba con la autoridad del mismo rey. Cuando el embajador llegaba y hablaba, sabía la gente, sabía el pueblo, sabía el reino que venía con una palabra y que esa palabra tenía el respaldo del rey. También se usaba el embajador para que fuera a territorios rebeldes a ofrecer reconciliación antes de un juicio o antes de una guerra. Se enviaba al embajador para hacer una negociación de paz. ¿Les suena familiar? Hoy en este tiempo que estamos, nosotros somos encargados de anunciar un evangelio, el evangelio del reino de Dios, para que haya reconciliación con Dios antes del final. Así que es una misión importante que nosotros tenemos. Hermanos, Dios nos envía al mundo, a este territorio, al mundo, donde hay rebelión en contra del rey, por medio de la negación o por medio del pecado, como representantes del reino de Cristo, ofreciendo la reconciliación. Así que, amados, después de darle todas estas introducciones de lo que es un embajador, tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad como embajadores. Y note algo, la Escritura tiene un lenguaje de reino. La Escritura, los humanos han hecho un lenguaje religioso, pero la Escritura en realidad tiene un lenguaje de reino. El reino tiene un lenguaje, tiene ley, tiene leyes. Por eso el apóstol dice, el reino de Dios no es legalista, pero sí es legal. Hablando de la ley en el sentido de que hay un reino que tiene principios, que tiene decretos, y que aquí en esta congregación nosotros estamos recibiendo. Amados, Casa de Poder es una congregación que predica el reino de Dios. Casa de Poder es una congregación que predica el reino de Dios. Y no me gustan las comparaciones, pero hay congregaciones que solo predican la ley, solo predican religión. Nosotros predicamos reino. Y créame que a los religiosos no les gusta el reino. O los religiosos no entienden el reino. Y sabemos por la Escritura que los que tenían apariencia de piedad, los que tenían un aspecto de religiosos, de que eran aparentemente los que conocían, y no quiero generalizar, pero la mayoría les pasó, cuando llegó el rey, cuando llegó lo que ellos decían que anunciaban, no lo reconocieron o no lo aceptaron. Entonces esto pasa, y esto es común, y les va a pasar. Nosotros seguiremos predicando reino, seguiremos predicando gracia, seguiremos predicando la paternidad del Padre, pero va a haber contra. Usted va a encontrar dentro de los círculos cristianos, digámoslo así, gente que se opone a que nosotros estamos en reino, sino que lo ponen a futuro. Pero yo soy, porque por la escritura creo de que yo vivo en el reino, porque cuando el Señor llegó, dijo: el reino de los cielos ha llegado. Cambien la manera de pensar, arrepiéntanse. Cuando el rey tocó la tierra, llegó el reino. Él recuperó lo que se perdió, el reino de Dios. Amados, el apóstol Rigoberto, él habla, él tiene un lenguaje, y su lenguaje es reino. ¿Y por qué a veces el lenguaje de reino, cuando comenzamos a hablar del lenguaje de reino, a veces no lo entendemos? ¿Usted sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a un lenguaje religioso. Y eso es algo que se ha tenido que desaprender. Tenemos un llamado a derribar para poder edificar. Tenemos un llamado a desaprender. Desaprender, porque yo creo que todos hemos caído en alguna enseñanza que parecía correcta, pero no era así, porque no era reino, sino que era religión. Y hago la separación entre reino, que es algo superior. Estoy hablando del reino de Dios. Es algo superior a la religión, porque la religión es humana. ¿Sí? El reino es superior a la religión en ese sentido, porque el reino, obviamente, es del creador de todas las cosas. Los religiosos no se llevan con este lenguaje. Usted se va a encontrar dentro de las filas, amigas, con gente que dice: no, no me gusta, esto es así. Ustedes están predicando algo que se los advierto y se los digo. Ya se lo he dicho anteriormente. Pero usted tiene que avanzar. Y usted decidirá si usted vive reino, Kingdom Life, si usted vive una vida de reino o usted vive la vida de religión. Usted tendrá que tomar una decisión. Pero esta iglesia es de reino. Así que, gloria a Dios por eso, hermano. Yo escuché reino con el apóstol. Así de sencillo. Yo escuché reino con el apóstol. Bendigo la vida de todos, pero comencé a entrar en una revelación del reino cuando el apóstol Rigoberto comenzó a hablar, comenzó a enseñar sobre esto. Así que estoy muy agradecido. Igual también el apóstol Hanna. Ambos son gente, hijos de Dios, servidores del Señor, que entendieron la revelación del reino. ¿Sí? Amados, déjeme entrar en un versículo que voy a tocar sobre este tema, que es Hechos 1:3. Y mire esto: el Señor Jesucristo, después que resucitó, se apareció a sus discípulos 40 días, dice la Escritura. Se apareció a sus discípulos 40 días después que el Señor resucitó. Voy a citar Hechos 1:3. Dice: a quien también, después de haber padecido, ¿quién fue el que padeció? El Señor Jesús. Y después resucitó. Dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele a quién, a los discípulos, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey de reyes cuando se les apareció estos 40 días? ¿Qué hacía? Aquí dice: hablaba del reino de Dios. Se da cuenta que él no dijo, mire muchachos, vamos a entrar en la religión evangélica. Vamos a entrar en la religión judío. Vamos a entrar en la religión, las religiones que sean. Él es un rey y él tiene que hablar reino. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros caímos en temas religiosos. Porque el humano siempre... Y para mí es una cizaña del enemigo que ha metido. Mete la cizaña de la religiosidad para tratar de detener el impacto del reino y de los embajadores del reino. ¿Se da cuenta? Eso es una cizaña. El tema religioso es una cizaña, es algo que contamina, que daña. O por ejemplo, el Señor en muchas ocasiones puso la levadura de los fariseos. La levadura es algo que se esparce muy rápido. Pero él la enfocó en ese momento en una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada. Y les recuerdo, estas personas tenían apariencia de piedad. Eso significa que tú los ves y tú dices, wow, este es el hombre, este es el que sabe. Y eso actualmente es igual que en el tiempo de antes, solamente que cambiaron cosas, tecnología. Ahora te aparece un hombre con 800,000 libros atrás hablando, pero lo que habla es pura religión. Y te va a limitar, siempre te va a limitar. Esa es una de las características. Y usted tiene ya que discernir esas cosas. ¿Sí? Entonces le decía, ¿quién es el que habla aquí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, y el mensaje fundamental de la Biblia es sobre un rey y un reino. ¿Se da cuenta que la Biblia, la Escritura, no es religión? Es el rey y el reino. ¿Sí? Y contiene la voluntad expresada del rey. La Biblia contiene la voluntad expresada del rey. Por eso que nosotros tenemos que meternos con este libro. Porque ahí es donde están los principios. Y si usted aplica principios, obtiene resultados. Esto es lo que se nos está enseñando constantemente. Si aplicamos los principios del reino, no puedes evitar el buen resultado. Y si no aplicas los principios del reino... Pero tranquilo, hermano, tranquilo, porque siempre la enseñanza va a ser para edificación, para exhortación y para crecimiento. Y si nos equivocamos, aprendamos rápido. Si nos equivocamos, corregimos rápido y avanzamos. ¿Sí? Si alguna vez estuvimos metidos en religión, salimos de ahí y nos abarrazamos del reino del rey y vamos a ver resultados. Entonces, si no has tenido resultado o si las cosas se han puesto medio raras, mira a ver si estás aplicando los principios del reino. Que aquí se enseñan a diestra y a siniestra, a izquierda y a derecha, y se seguirán. Gloria a Dios. Por eso le decía, gloria a Dios, tenemos un apóstol, unos pastores que van a predicar reino y la instrucción correcta de la palabra. Gloria a Dios por eso. Y ustedes darían un fuerte aplauso al Señor. Más un fuerte aplauso al Señor. Es una bendición. Es una bendición, porque usted se imagina estar por equivocación en una iglesia religiosa. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que está corriendo por ahí que ¡wow! Con unos trajes y unas cosas. Eso me da risa a veces, pero también es un dolor, porque eso es una equivocación, eso es garrafal. O sea, te estás limitando. Te estás limitando a ser un embajador del reino y estás quedando siendo un... No voy a decir un pimpín, pues. Vamos a decir un pimpín. Pim Pim es un payaso aquí en Panamá, por si no sabe. Ok. Sí, porque a eso ha llegado el desconocimiento del reino. A que los evangelios, en este país no pasa mucho, creo, pero en países vecinos, más que todo latinoamericanos, es un show. Bien. Amados, el mensaje fundamental de la Escritura es variado, es amplio, rico, pero es el rey y el reino. Y hermanos, nos explicaba el apóstol, eclesia es casa de gobierno. Casa de gobierno. Porque siempre la asociamos a una cruz y ahí la religión. La iglesia, la eclesia aquí reunido, somos unos embajadores que representamos autoridad. No rituales, ni religión, ni velas, ni cosas, ni pa' aquí, ni manda, nada de eso. Nosotros somos casa de gobierno y eso habla de autoridad, de delegación de autoridad, habla de misión, habla de conquista, habla de victoria. Gloria a Dios, esa me la enseñó, como siempre le digo, el que me enseña a mí, el apóstol Rigoberto. Y bueno, él no me enseña de que individual, de que no, él me enseña aquí sentado. Y siempre le digo, él habla puro reino. Hoy llegó y como está lleno de la palabra, se metió allá en el cuarto de media y comenzó a soltar palabra. Y yo me di cuenta y yo me metí y comencé a recoger. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendigo su vida. Bendigo su vida. Que nos bendice, ¿no? Amados, somos real sacerdocio, convocado por Dios para ejercer autoridad bajo su reino. Usted es real sacerdocio, nación santa, para ejercer autoridad bajo el reino de Dios. Y el reino, le digo, es superior a cualquier religión. Y la vida del reino, hermanos, la vida del reino, Kingdom Life, es ahora. El reino de Dios se ha acercado y la vida del reino es ahora. Y les vuelvo a decir, otros cristianos, hermanos nuestros, van a enseñar que es para futuro. Nosotros decimos, hoy tú puedes vivir como un rey y ejercer la autoridad de Jesucristo. Porque si no pudieras ejercer autoridad, ¿con qué autoridad? Si no hay reino. Hermano, y la vida del reino es vida en abundancia. Es una vida de gozo, una vida de paz y también de provisión del reino. Porque el rey se preocupa por sus hijos. Eso es el lenguaje del reino, es así. Podemos hacer comparaciones, similitudes entre los reinos de la tierra, pero se van a quedar cortos. Pero para apoyarnos podemos hacer eso. Un rey tiene que estar preocupado por su, la palabra no es preocupado, interesado, velando por su pueblo. Y el rey nunca nos va a dejar solo. Ni nuestro Padre ni el Señor Jesucristo nunca nos dejará solo. Y siempre será un padre bueno, un padre que provee, un padre que bendice con abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de salud y abundancia de provisión. Juan, póngame el versículo Juan 10:9. Mire lo que dice el Señor Jesucristo allí. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es una declaración de bendición. Yo voy a mi versículo es el 10, pero quise empezar por acá. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Así como he dicho, yo soy el camino. Pero yo soy la puerta del reino. Yo soy la puerta. Solamente a través de mí, los que tengan y crean que yo soy, podrán entrar. Él dice, yo soy la puerta. Pero mira lo que dice. De una vez comienza, es que el Señor es maravilloso. De una vez comienza, es que Él no puede como separarse de la bendición. Eso que viene ahí es bendición. Él dice, el que por mí entra será salvo. Gloria a Dios por salvación, es máximo. Pero dice, entrará y saldrá. Esto es una expresión hebraica que habla de moverte libremente, de entrar y salir. Habla de la condición de tu vida. Esto es, como es hebreo, hay que como que sacarlo, expresarlo, porque ellos entendían lo que significa entrar y salir. Bendito será tu entrar y bendito será tu salir. ¿Recuerdan ese salmo? Entonces, esa expresión habla de la vida, de tu vida. Tu entrada será buena y tu salida será buena. Y dice, en tu entrada y en tu salida encontrarás pasto, haciendo una simbología a las ovejas que se alimentan. ¿Y quién te dará el pasto? Él. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. El Señor Jesucristo describe una vida satisfecha que disfrutaban las ovejas. Dice, usted entra, es que obviamente yo soy la puerta. Estaba hablando del redil y él se comparaba con la puerta. Y nosotros somos esas ovejas. Y dice, ustedes hallarán pasto cuando entren a través de mí. Eso es provisión, eso es bendición. Pónganme el Salmo 121:8. Y vamos a hacer una declaración. Creo que se lo di. Y si no se lo di, pues si lo consigue, gloria a Dios. Amados, en el nombre de Jesucristo, voy a declarar esa palabra para ustedes. En el nombre de Jesucristo, declaro que Dios guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Él es el que te da pastos. Él es el que te da provisión. Desde ahora y para siempre. Ahí está, atrápela. Yo la creo, lo creo. Desde ahora, desde antes y para siempre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y mira el que dice el Juan 10:10. Juan 10:10 dice así. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, yo el Señor Jesucristo he venido para que tengas vida. Y para la tengas en abundancia. Para que la tengas en abundancia. Esto es una vida plena. una vida desbordante, una vida que tiene propósito. Dios mío, usted sabe lo que es vivir una vida sin propósito. Y que tú puedas vivir una vida con el propósito de Dios. Que si no tiene todavía bien, porque puede pasar, que todavía no tiene como bien claro el propósito. Bueno, cumpla el propósito que yo le di ahora, hace un momento. Sea embajador del reino de los cielos, hermano. ¿Qué más que eso? Usted se imagina, póngase la mente correcta, la mente del reino. Yo hoy tengo una vestidura. No es mi ropa, no, no. Es la vestidura que soy un embajador de Jesucristo. Es una vestidura que soy un embajador del reino de los cielos. Y tú la tienes igualita. Tú la tienes igualita. Imagínate la vestidura que nosotros tenemos hoy y compárala con la vestidura que tienen unos por allá. De que muerte, no sé qué. Entonces la bendición que tenemos de tener la revelación, de tener, y gloria a Dios, usted pudo llegar, que el tranque no lo, no, ni la lluvia lo paró. Ve lo importante de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y ve cómo añade todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces le decía que el Señor declara, promete, y Él es fiel y verdadero, que tendrás, Juan 10:10, si lo puede dejar, déjelo, que tendrás una vida en abundancia. Y el apóstol habló bastante el miércoles, si la puede, escúchela, sobre las llaves, sobre esto. Y hermanos, mire, en la época que se está declarando esto, para el entendimiento, la palabra abundancia en griego es perisó, y se usaba para expresar exceso positivo. Exceso positivo. Y dice que es, en la época, una cosecha que produce más de lo esperado. Perdón. Una cosecha que produce más de lo esperado. ¿Usted sabe lo que es sembrar 10 y cosechar 1,000? Solamente habla de una expansión, una provisión que viene de lo alto. Dice que también significaba una bendición que sobrepasa lo normal. Y yo declaro que eso les pasa a ustedes. Ustedes andan en bendición que sobrepasa lo normal. Usted dice, esto que me está pasando no es normal. Puede ser que hoy tengas una situación, pero decláralo para tu vida. Conquístalo con tu boca. Decláralo. Con la fe del que los que está diciendo no miente. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que tengo vida en abundancia. En el nombre de Jesucristo, tú tienes vida en abundancia. Cambia la declaración. Cambia la declaración. Hoy, cuando el apóstol estaba tirando allí, agarré esta. Pedro hizo esta declaración. Pedro hizo esta declaración. ¿Lo negó cuántas veces? Tres veces. Y cuando el Señor lo restituye, que le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces él dijo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo? Tres veces. Ve la diferencia. Esa me la dio la puerta delante. Ve la diferencia. Si tú estás declarando, estoy en bancarrota, estoy en una situación X, declara lo contrario, en el nombre de Jesucristo, y me monto en su palabra, de que yo tengo una vida en abundancia. Y decláralo, decláralo, decláralo. Llama las cosas que no son como si fuere. Eso quiere decir, profetiza, hijo de hombre. Profetiza, profetiza, profetiza. Significaba también la palabra abundancia, una vida que se multiplica y rebosa en todas las áreas. Y lo declaramos para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amado mío, declaro sobre tu vida un cambio de temporada para una vida mejor y más abundante, llena de la vida de Dios. Cambio de temporada. El Señor quiere que cambiemos temporada. Él no quiere que tú estés en una temporada de angustia, de dolor, de tristeza. Tú la puedes cambiar. Tú la puedes cambiar. Cambio de temporada. Y tú eres el que la cambia. Si estás en el desierto, le voy a robar una imagen al apóstol. Dame la imagen del apóstol del desierto. Escuche eso. Escuche eso. Vamos a... Déjame espartarme para acá. Cambio de temporada. Muchos hijos oran, pero no gobiernan, porque pide que Yahweh Dios los saque del desierto cuando Él los llamó a reinar en medio de Él. Hay un cambio de temporada, hay un cambio de actitud, un cambio de vida. Reina en el desierto. El desierto es una simbología de un tiempo difícil, de un tiempo, pero tú lo puedes cambiar. Gobernando en el desierto. No es pidiéndole a Dios que te saque del desierto. Él te llamó a reinar en medio de Él, a declarar en medio de Él que tú tienes vida abundante. ¿Te das cuenta? ¿Sabe por qué? Porque usted es un más que victorioso. Porque la victoria ya fue en Jesús. La victoria ya fue en Cristo. Entonces tú andas desde la victoria. Tú eres un victorioso. Y fue por Él. Así que tú puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo. Tú puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cambia tu temporada. Con un cambio de actitud se logra, hermanos. No me voy a adelantar porque creo que hay algo de eso y todavía me queda un poco de tiempo. Ok. El ladrón vino a hurtar. El Señor hace la comparación entre el trabajo del ladrón, que es hurtar, matar, destruir, robar, y el trabajo de Él, que es dar vida en plenitud. Y hermano, en el nombre de Jesucristo, todo lo que te haya robado el ladrón, 7 veces se te devolverá. En el nombre de Jesucristo, decláralo con tu boca. Si tú has tenido una situación, un robo, un fraude, una pérdida, en el nombre de Jesucristo, 7 veces se te devuelve. 7 veces. ¿Y sabes por qué? Por la fe en su palabra. Por la fe en su palabra. Una vida de abundancia, además de lo material, es una vida eterna. Es la plenitud del Espíritu de Dios. Hermano, agradecido porque Dios me... El Espíritu de Cristo se me metió por dentro. Una vida de abundancia es paz interior. Una vida de abundancia es propósito celestial. Eres una persona con propósito, hermano. Tú no eres un parásito que vino nada más a vivir y a morir. No. Usted va a cumplir su propósito, hermano. Y usted está en una iglesia, usted está en una congregación, perdón, donde el Señor mismo te va a empujar. Porque te estoy hablando reino, te hablamos vida y te damos vida de plenitud. Abundancia de gracia y misericordia, hermano. Tú tienes favor y gracia de Dios. Ay, que esto es tan profundo. O sea, abundancia de gracia y misericordia. Para los ángeles que se rebelaron, no hay gracia. Por eso tanto odio. Pero para ti sí. Para ti hay gracia y misericordia. Y en abundancia. Porque dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Y puede ser día tras día. Pero hay abundancia de gracia y misericordia. Con solo eso yo tengo. Pero hay mucho más. Y todo lo que le estoy mencionando y me estoy quedando corto. Pero también hay abundancia de la provisión del reino de Dios. Hermanos, y hay algo. El reino tiene principios. Pero necesitas conocimiento. Que son llaves que te permiten adquirir lo que el reino de Dios tiene. Y por eso es necesario meterse en la palabra. Escuchar la predicación con conciencia, con entendimiento. Yo caminaba, estos días tuve que hacer una diligencia por Paitilla. ¿Usted sabe quién vive por Paitilla, apóstol? En Paitilla viven los judíos, muchos judíos. Yo tenía mucho tiempo que no iba por allá. Hay muy, muy bonito. Y yo caminaba entre ellos. Era sábado, Shabbat. Y usted sabe, no sé si aquí conocen, pero los Shabbat, usted sabe que ellos caminan. Y habían niños y niñas muy, muy bonitas, muy vestidos. Había una atmósfera de alegría. Pero tú sabes que a mí también había. Hermano, había mucho lujo ahí. Había abundancia de provisión. Y ellos son hijos de Abraham. Pero usted también es hijo de Abraham. Y ellos están en el antiguo pacto. Usted está en el nuevo pacto. Entonces, una de las cosas que me dije, ¿qué daño le ha hecho la religión a nosotros? Porque la religión dijo que eso era malo. La religión dijo que no. Usted lleva un religioso allá y usted le dice, ¿por qué no lo regalan? ¿Ve? No, Dios lo quiso así para ellos y ellos aplican principio. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros? Aplicar principio, conocimiento, y sigo dando gracias a Dios porque aquí se le va a enseñar principios del reino de Dios y veremos todos resultados. Esa caminata, si quiere hágala, un sábado vaya y usted va a ver, y usted va a decir, no, yo voy a dejar la religión, hermano. Voy a dejar la religión porque ellos entendieron su identidad. Así como yo hoy te estoy hablando de identidad, porque te dije que tú eres un embajador, y no porque yo te lo estoy diciendo, porque la palabra es clara que tú eres un embajador de Jesucristo, eres un embajador del reino de Dios, y por lo tanto tienes respaldo del reino de Dios. Esa es identidad. Ellos no dudan de la identidad. Nosotros a veces no captamos esa identidad y andamos en los altos y bajos, pero hay un cambio de temporada. Un cambio, así como hubo un cambio de año, hay cambio de temporada. Salen de los huecos, salen de la esclavitud mental en el nombre de Jesucristo. Voy avanzando. El reino se centra, en el reino se entra. Y yo leí hace un momento y en la declaración de Juan 19, el Señor decía, yo soy la puerta. Y la puerta, amados, es la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hace una declaración en Mateo 5. Voy a leerla rápidamente. Mateo 5. Mateo 5:20 dice, porque les digo que si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Dice el Señor, si tu justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y hermanos, yo sé que su justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Pero quiero aclararlo. Usted sabe que los escribas y fariseos eran muy comprometidos en cumplir la ley. Nosotros no sé si le ganaríamos a ellos en eso. Pero el problema con ellos es que su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba en cumplir leyes de hombres, mandamientos de hombres, pero su corazón, el verdadero propósito de lo que había detrás de esa instrucción, no lo cumplían. Y amados hermanos, Yahweh mira el corazón. Yahweh mira el corazón. En 1 Samuel 16:7, no me lo ponga, pero finaliza así: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Y yo les dije que su justicia sea mayor que la de los fariseos. Y hay dos tipos de justicia: la tuya propia y la que es por la fe en Cristo. Dos tipos de justicia: la tuya y la que es por la fe en Jesucristo. Y deme Filipenses 3:8 dice así. Apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Mira esto, por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Él dice, la excelencia de conocer a Jesucristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pero mira el 9, el 9 es mi versículo. Mira el 9. El 9 dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado, Él quería ser hallado en Jesús. ¿Qué más dice? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, si queremos aplicar la ley y cumplirla, esa es tu propia justicia. Mi propia justicia, que es por la ley. Y dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Así que ahora yo te pregunto, ¿qué justicia tú quieres? ¿La tuya o la que es por la fe de Cristo? Y aquí se predica eso y a veces no. Pero hoy traemos esto de nuevo para hacer énfasis. Que es por la fe de Cristo, por yo creer en Jesucristo, se me imputa a mí la justicia de Él, se me perdona a mí, se me redime. Se me redime. Voy a pedirle Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5. 1.5. Mire lo que dice allí. Apocalipsis 1.5. Mientras llega, voy a seguir acá entonces. Aquí está. Mire esto. Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Es fiel porque Él testificó lo que el Padre le dijo. Y fue fiel hasta la muerte. El primogénito de los muertos. Fue el primero en resucitar. Y vieron otras resurrecciones. Sí. La de Lázaro, la de la hija. Pero ninguno cargó tu pecado. Ninguno. Y hay muchas cosas más que te puedo decir. Ninguno te redimió a ti. Sino el primogénito de los muertos. El primero en resucitar. Y hay otras cosas ahí, pero avanzamos. Y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de nosotros como reyes y sacerdotes, pero también de todo que quiera ser rey. Y dice, al que nos amó. Y dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Te lavó a ti con su sangre. Si no te hubiera lavado, no te hubiera podido dar justificación, que es lo que yo le acabo de leer. La justicia que es por la fe en Jesucristo. Te lavó, y esto es espiritual, pero te lavó con su sangre preciosa. Y recuerde, la sangre del rey, la sangre del primero, no es cualquier sangre. Tú estás lavado y por eso estás en el nuevo pacto. Esta es mi sangre que es derramada por muchos. Esta es mi sangre de nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Estás en ese nuevo pacto por su sangre derramada. Entonces, la justicia, yo vivo en la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso es mayor que la justicia de los fariseos. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Y eso, déle un aplauso al Rey que vive. Aleluya. Es mucho más amplia, mucho más hermosa, mucho más poderosa esa justicia. Y deme Filipenses 3:10. Y Pablo concluye aquí estos versículos. Dice, Filipenses 3:10. A fin, dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? A fin de conocerle. Todo esto era para conocer al Señor Jesucristo. Usted y yo hoy estamos en esa, conociendo más y más al Señor Jesucristo. Y amados, ya casi cerrando, puede venir el equipo de alabanza. Amados, mire, el reino, el Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Es lo que tenemos que imitar. Somos ciudadanos de un reino. No podemos querer entrar al reino y vivir en una condición que no es de reino. Así que examinémonos. Yo le invito a que usted tome Mateo capítulo 5, eso es donde inicia la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y ahí inicia una serie de palabras del rey. No es cosa sencilla, no es cosa sin significado. Mateo 5, 6, 7. Ahí está, ahí se habla, se da la interpretación correcta, por ejemplo, de la ley de Moisés. No hay choque entre Moisés y Jesucristo, ¿no? Porque el que le dio la ley a Moisés es Dios. Entonces no hay choque, sino que hubo una mala interpretación de los humanos. Y él allí da una interpretación correcta. Y es bueno que nos examinemos allí, a la luz de la palabra. Ese es tu espejo. Pero que te examines con el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición esa! Qué bendición, que te examines con Jesucristo, porque estoy seguro que algo se nos olvida ahí. Ahí hay principios del reino. En ese Mateo 5, 6, 7 hay comportamiento de un embajador ahí. Entonces, examínate allá, es tarea para la casa. Mateo 5, 6, 7, examínese y aprenda principios también. Y entrar en el reino de Dios es como si te movieras de una ciudad a otra. Tú tienes que aceptar al lugar donde vas, al lugar donde ya perteneces. Tú fuiste trasladado de la tiniebla a la luz. Hay una forma de vivir y está siguiendo los principios de la palabra de Dios. Amados, y un embajador siempre va a tener rey, siempre va a tener señor. No puede ser embajador sin rey, no puede ser embajador sin señor. Y aceptamos el señorío de Jesucristo. Por eso decimos, Jesucristo es el Señor. Esa palabra es demasiado poderosa. Jesucristo es el Señor. Por el Señor de toda la tierra. El Señor de toda mi vida. Estás reconociendo su autoridad. Y tienes responsabilidad de obedecerlo. Tenemos responsabilidades de obedecerlo. Al Señor nosotros no le podemos decir, Señor, sí, pero. O Señor, déjame. Señor, déjame. No. Al Señor se le dice, sí, Señor. Sí, amén. Y amado, escuche esto. Usted tiene un buen Señor. El mejor Señor. Es bueno, generoso, y sus recursos son infinitos. Infinitos. Vamos a ponernos de pies. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar. Que la revelación de que somos embajadores del Señor Jesucristo, que tenemos la misión del mensaje de la reconciliación, que tenemos la identidad de hijos de Dios, de reyes y sacerdotes, se nos expanda y conquistemos el territorio que tenemos que conquistar. En el lugar que tú estés como embajador y como rey, conquista el territorio. Que el Señor te añada sabiduría a esto. Si es en tu trabajo, si es en tu profesión, no tienes que ser un pastor solamente. Ahí en tu trabajo, en tu profesión, conquista el territorio. Cuando se conquista el territorio, se conquistan personas. Y tú fuiste llamado a conquistar almas. En el nombre del Señor Jesucristo. La lucha es por las almas. Tengamos compasión, tengamos amor por las almas. Amado, y que tu actitud sea de un embajador del reino de Dios. Y quiero decirte algo. Aunque si hoy tu fe mengua, aunque si hoy la situación está difícil, aunque sea que hayas dudado, Dios está contigo. Dios está a tu lado. Él prometió acompañarte y Él está contigo. Tienes el Espíritu de Jesucristo por la fe en el Hijo de Dios. Tienes el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios contigo. Así que ya no te martirices. Si no lo ves, Él está a tu lado. Si no ves hacia adelante, mira hacia arriba. Si no ves, eso es una simbología de confusión. Cuando tú no ves algo, simbología de confusión. Pero si no ves, mira hacia arriba. Y vive en los pensamientos de Dios. Está en su palabra y está en lo que ministramos aquí. Hermano, cambia tu actitud. Un solo cambio de actitud saca la luz. La tiniebla se va, la oscuridad a tu alrededor se va, porque está vencida, no tiene poder. Cambia la actitud de amargura, de rencor, de queja. Cambia la actitud. La victoria la tienes, la victoria es tuya. Un cambio de actitud. Los matrimonios cambian de actitud el uno para el otro. Los hermanos, los padres, la familia. Cambio, un solo cambio de actitud. En ese Mateo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo habla del odio y hace una interpretación correcta. Y Él dice que nosotros ni siquiera debemos hablar mal del prójimo, ni siquiera sentir mal por el prójimo. Y ahí, mientras Él hablaba, los fariseos, que dice que eran los que aplicaban la ley, sentían eso por Él. Pero igual ellos tenían la oportunidad, si creían en Él, de salvarse. Hermanos, si estás esperando que algo pase, no esperes más. Haz que pase en su poder y en su fuerza. En la caída de Adán se perdieron varias cosas. Pero se perdió también el señorío, porque el Señor nos mandó a que señoreemos en la tierra. Eso es que seamos administradores, que seamos reyes. Pero Cuando vino el Señor Jesucristo, nos devolvió el reino, nos devolvió la autoridad y te hizo rey y sacerdote a ti de este reino. Cuando te comportas como un rey y sacerdote del reino de Dios, hermano, le haces daño a las tinieblas y avanzas, avanzas. Vamos a orar. Padre Dios, bendito seas. Señor, te agradecemos por tu gran misericordia con nosotros, por tu gran amor. Hoy decidimos cambiar de actitud. Si mi actitud no ha sido la correcta, te pido perdón, pero avanzo, agarro la palabra. Quiero vivir en esa vida que tú dijiste, para que tengan vida en abundancia. Declaro en el nombre de Jesucristo sobre ti vida de abundancia, vida de paz, de gozo, vida de felicidad, no por las circunstancias, sino porque eres amado, porque eres bendecido, porque el que te da fuerza no se duerme, el que te guarda no se duerme. En el nombre de Jesucristo se cambia la temporada, se cambia la temporada. Te metes en una temporada de avance, de expansión, una temporada de dicha, de prosperidad, tu vida, tu casa, tu familia. Y declaro salud, salud a tu vida en el nombre de Jesucristo. Le adoramos al pastor un poco.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo detener su poder para vencer y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesucristo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe
aleluya. Vamos a declarar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Si estás aquí por primera vez, o si ya vienes por segunda, tercera, y tú quieres declarar a Jesucristo el Señor, yo te dije que Él dice: yo soy la puerta, y que el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a declararlo, toda la iglesia. Vamos a orar. Padre, diga conmigo: Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Lo reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Gracias que por su sangre me redimes, me limpias y me haces hijo. Invoco el nombre de Jesucristo en mi vida. Y gracias por la abundancia de bendición que me das a través de Él. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor.